Dejábamos pendiente el viernes una conversación postelectoral con Manuel Mostaza, que es politólogo y director de Asuntos Públicos de Atrevia, y vamos a cumplir. Manuel Mostaza, ¿qué tal estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Juan Pablo.
Ha empezado lo que los politólogos llamáis la tercera vuelta, ¿no?
Bueno, como vivimos en campaña electoral permanente, creo que las vueltas no acaban, ¿no? Esto empieza a parecerse más a una carrera de Fórmula 1,
sí,
donde casi hay que ver a cuántas paradas vamos porque las vueltas son 50 o 60. Pero efectivamente empieza un nuevo ciclo, empieza un nuevo momento y no deja de ser igual de apasionante, ¿no? ¿Qué va a pasar hasta el 15 de junio, que se constituyen los ayuntamientos, y qué va a pasar con las comunidades autónomas que tienen que formar gobierno?
Que no estaría mal que dejáramos una temporada de estar en campaña electoral, ¿no?
Sí, no estaría mal, pero me temo que no va a ser fácil, ¿eh? Porque no es una situación solo española. Esto está pasando en todo Occidente, mayorías cada vez más débiles, más endebles, y cada vez más convocatoria electoral y más presión por parte de todo el ecosistema mediático, ¿no? Partidos, medios de comunicación, etcétera, en ese interés hacia la política.
Vistos los números, ¿han vuelto las mayorías absolutas?
Bueno, han vuelto en algunos sitios, es verdad, pero yo creo que no se explican sin el desplome de Podemos, ¿no? Esto sí que ha sido la segunda vuelta de la caída de la formación morada, y si te das cuenta, donde han vuelto es básicamente porque a Podemos le ha ido mal, ¿no? Castilla-La Mancha, donde tenía incluso una vicepresidencia, desaparece de las Cortes regionales, y en Extremadura, por ejemplo, ¿no? En cuanto a comunidades autónomas. Pero en cualquier caso, el panorama sigue siendo complejo, ¿eh? Hay más de 30 capitales de provincia que van a depender de pactos, y eso explica el nivel de fragmentación. Incluso en el País Vasco, con la hegemonía del Partido Nacionalista Vasco, ningún partido tiene mayoría absoluta en las tres capitales.
Pero la hegemonía del PSOE no apunta que en el futuro se está recuperando el bipartidismo, por lo menos en la parte que al PSOE le compete.
Sí, vamos a ver. El bipartidismo es más sólido de lo que parecía, ¿no? Y es más sólido de lo que parece cuando ves los datos, y se ha explicado muchas veces la capilaridad territorial y la estructura que tiene el Partido Socialista y el Partido Popular después de 40 años haciendo política, es difícil debatir. Da la sensación de que en el lado de la izquierda el dique del Partido Socialista ha resistido el embate de Podemos. Da la sensación, pero es verdad que el futuro no está escrito en ningún sitio. Quiero decir, dos o tres malas decisiones por parte del Partido Socialista o dos o tres acertadas por parte de Podemos podrían darle la vuelta a la situación, pero desde luego parece que en el lado de la izquierda está más claro que no se van a asaltar los cielos, ¿no? Usando la expresión de Pablo Iglesias.
Y de repente Ciudadanos vuelve a ser bisagra, de repente.
Claro, Ciudadanos es el partido más poliédrico de la vida política española y tiene uno de los papeles más complicados. En España no hay cultura de partido bisagra. Cuando el CDS de Adolfo Suárez lo intentó, fracasó estrepitosamente, y Ciudadanos tiene que pensar hacia dónde quiere ir, si hacia ser un partido de centro, digamos de corte liberal bisagra, o quiere intentar heredar al Partido Popular y quedarse con el capital político que va desde el centro hacia la derecha. Vamos a ver qué decisión toman sus dirigentes.
Y sus electores, analizando los números de este domingo en comparación también con los del 28 de abril, los electores de Ciudadanos siguen proviniendo del Partido Popular. ¿Cómo interpretarían esa doble vertiente de aquí con el PP, aquí con el PSOE?
Claro, hay una parte muy relevante que proviene del Partido Popular. Otra, que lleva más tiempo, proviene también del Partido Socialista. Y es verdad que a cualquiera de esos dos tipos de electores es difícil que entiendan ese modelo, pero insisto, es un modelo habitual en otros países de Europa y el ejemplo clásico son los liberales alemanes, ¿no? Pero es verdad que si Ciudadanos hace eso, va a ser utilizado en su contra, lógicamente, tanto por Partido Popular como por Partido Socialista, ¿no? Y se empezará a hablar de esto de la veleta naranja, etcétera. Yo creo que tienen que explicar muy bien lo que hace, porque ser una opción bisagra es una opción legítima, pero es verdad que es complicada de entender por el electorado español que no está habituado a esas figuras.
Supongo que has mirado los números, la comparativa de abril con mayo, ¿qué has encontrado en la comparativa, en la evolución del voto, en los trasvases? ¿Ha recuperado voto el Partido Popular de Vox, por ejemplo?
Sí, yo creo que a falta de que se empiecen a publicar postelectorales, parece claro que sí, y parece claro que una parte de ese elector que castigó al Partido Popular yéndose a Vox ha vuelto a casa, probablemente porque vio que su voto en muchos sitios no sirvió para frenar a la izquierda, digamos. Y hay más elementos interesantes, ¿no? Yo creo que la gran victoria, el efecto arrastre de José Borrell y de las siglas del Partido Socialista en las europeas, creo que es un dato incontestable y que va a fortalecer mucho la posición de los socialistas en el grupo socialista europeo. Y luego a nivel local, pues lo que comentábamos la semana pasada, mucho voto dual, mucha escisión de voto, lo cual yo creo que también habla bien de unos electores que son capaces de diferenciar entre dos urnas que están juntas o tres a qué están votando en cada situación.
Y no hay más que ver, por ejemplo, el voto del Partido Socialista en la Ciudad de Madrid, en las europeas, en las municipales y en las autonómicas. Son tres votos diferentes.
Sí, sí, es un buen ejemplo. De hecho, en la Ciudad de Madrid, por ejemplo, Ángel Gabilondo dobló en votos al candidato Pepo Hernández, 13% frente a 26. Pero hay más ejemplos, ¿no? En la ciudad de Cádiz, en las europeas, ganó con comodidad el Partido Socialista. En la ciudad de Zamora, cuyo alcalde ha ganado por mayoría absoluta, es de Izquierda Unida, ganó también con claridad el Partido Socialista, ¿no? Yo creo que los ciudadanos entienden cuando un alcalde se ha institucionalizado y intenta ser el alcalde de todos, digo, con independencia de lo consiga o no, pero si da esa imagen, es verdad que se lleva mucho voto que no es suyo tradicionalmente.
Y en este debate que tienen interno en el Partido Popular de hemos recuperado voto gracias al giro al centro o no hemos recuperado el voto gracias al giro al centro, que están discutiendo en eso, ¿en tu análisis en la recuperación del voto del PP se debe el giro al centro de las tres semanas o el arrepentimiento de algunos? ¿En qué lo basas?
Bueno, yo creo que a estas alturas ese tipo de análisis es un poco las discusiones bizantinas, ¿no?, que tenía Justiniano con sus asesores. Es muy pronto para saberlo. Esto es solo tres semanas, ese giro al centro o ese giro a la derecha previo del PP. Son temas más comunicativos, más de relato, de narrativa. Yo creo que está más relacionado con la idea de volver a concentrar el voto útil, que yo creo que esto le ha hecho mucho daño a Vox, pero en cualquier caso, los resultados del Partido Popular tampoco son para tirar cohetes. Creo que ningún partido ha sacado resultados para tirar cohetes y casi podríamos hacerlos en una escala que fueran desde resultados mediocres hasta resultados muy malos, ¿no? El Partido Popular puede perder Castilla-León, depende de otros para gobernar en Madrid, en Murcia, en Aragón. Bueno, es verdad que la expectativa era muy mala, pero tampoco son unos resultados como para, creo yo, como para sacar demasiado pecho.
Manuel Mostaza, politólogo, director de Asuntos Públicos de Atrevia. Gracias, Manuel, por estar esta mañana en Onda Madrid.
Un placer, como siempre, Juan Pablo. Un abrazo.